Murcia, año 2771. Un alegato en favor de la romanidad. Adolfo Díaz Bautista.
Adolfo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
Saludos cordiales. Salve.
Salve.
Aquí tenemos como cada semana este alegato a la romanidad, que está además de plena actualidad, porque hay que ver, hasta el premio Planeta se le concede a una historia ambientada precisamente en esa época.
Sí, sí, sí. Se le ha dado, la verdad es que, a un escritor, yo creo que bastante interesado y preocupado por el mundo y la vida romana. Y bueno, yo me alegro mucho de este premio, la verdad.
Que usted además conoce personalmente, porque ha tenido oportunidad de compartir con él alguna mesa, ¿no?
Sí, tuvimos la ocasión hace 2 o 3 años de traerlo, además a impartir una charla a los alumnos de Derecho Romano, porque él, bueno, en una de sus novelas refleja un juicio, una vestal, acusada de romper el voto de castidad que tienen las vestales, y nos dio una charla, la verdad es que interesantísima, una persona muy amena y sobre todo de esos escritores que puede tardar bastante en escribir, pero que documenta muy bien cada paso que escribe.
Uh-huh. Yo, Julia, es el título de esta novela que ha merecido este premio Planeta en esta edición y que ambienta, pues, en esa antigua Roma, el ascenso fulgurante de una mujer en un mundo de hombres inmersos en la lucha por el poder político. La visibilidad de la mujer en este periodo.
Sí, habrá que ver cómo trata. Claro, más allá de la cama, sí. Habrá que ver cómo trata el personaje, porque Santiago no siempre sigue la línea ortodoxa. Por ejemplo, teníamos una idea idealizada, creo probablemente, de Adriano, del emperador Adriano, con la memoria de Adriano, de Margarita Yourcenar, y sin embargo él, en su trilogía sobre Trajano, desmonta el mito y pone a Adriano como medio malo, ¿no?
Qué faena, ¿no?
O sea que, bueno, él también le gusta, se documentan los clásicos, pero también luego marca sus distancias. Entonces vamos a ver cómo cuenta la historia de Julia y de Septimio Severo. Es un momento interesante porque es el principio del siglo III después de Cristo, cuando Roma empieza una decadencia importante, cuando probablemente la mujer tiene bastante o puede tener bastante visibilidad. Y bueno, es un momento interesante.
Sí, bueno, el relato de Yourcenar está desde luego recreado en la ficción en buena medida. ¿Cómo es el periodo de la senectud de Adriano? Parece que ese es un momento en el que, de forma más reflexiva, pues sí puede el hombre hacer unos juicios que son, en fin, muy
claro, como
¿no?
gran filósofo. Lo que pasa es que Santiago, que nos hace amar con su trilogía a Trajano, nos lo pone como el gran emperador, el gran estadista, presenta a Adriano como un oportunista que intenta hacer sombra a Trajano para hacerse con el poder y hace alguna jugada sucia para desbancarlo. Bueno, no sabemos realmente lo que es real. Siempre en la realidad, al final, tenemos, en la realidad histórica, tenemos que conformarnos con contrastar fuentes y al final, pues, formular hipótesis. No podemos saber realmente cómo eran.
Bueno, al margen de las grandes gestas, lo que tiene de interés esta novela, entiendo, y lo que hace atractivo, pues, todo este periodo, es esa vivencia personal, ¿no? Esos elementos que...
Claro, la intrahistoria, el día a día, que muchas veces es ficticio, pero que suele tener bases más o menos sólidas en arqueología, en epigrafía. Por ejemplo, las inscripciones funerarias son una fuente muy interesante para conocer cómo se veían los romanos a sí mismos. Y desde luego, por ejemplo, en el caso de Julia Domna, y ya digo, hay que leer la novela de Santiago, pero es muy interesante que se erigieran estatuas y que se acuñara moneda con su efigie, lo cual hace que se le presente al público, al ciudadano romano, como una figura pública, no ya como la mujer o la madre del emperador, sino como alguien que, digamos, parte el bacalao.
Sí. Bueno, en el caso de Yo Claudio, lo parte además con muy mala
sí,
parte,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, luego hay luego mucha leyenda también.
¿Es Liberia? ¿Cómo se llama?
Livia, la mujer de Augusto.
La mujer de Augusto.
De quien yo no tengo muy clara cuál es la realidad, porque el modelo que nos presenta Augusto es un carca que lo que intenta es frenar la liberación de la mujer que se ha producido en la República, y que intenta presentar un modelo de familia tradicional, de mujer que está en su casa bordando, y Livia es ese modelo para el romano, con lo cual luego, cuando la vemos, claro, los enemigos de Augusto son los que nos cuentan que era una arpía, que lo envenena envenenando los higos, que maniobra para colocar a su hijo, pero bueno, no sabemos qué hay de realidad nunca, siempre es, bueno, ideas, hipótesis que podemos plantear.
el tránsito entre ese mundo antiguo y ya el occidental, que representa también el cristianismo, supongo que en ese camino es donde se rompe y se estigmatiza de alguna forma a la mujer, ¿no? Se la somete.
A ver, parece ser que hay distintos movimientos. Es decir, lo que podríamos aventurar es que a lo largo de la República Romana, que es cuando Roma va creciendo, se va haciendo grande, los hombres, siendo una sociedad muy machista y muy patriarcal, los hombres van a la guerra y los hombres mueren en la guerra. Y las mujeres tienen que hacerse cargo de la familia, del patrimonio familiar, de la casa y de los negocios. Con lo cual se produce una liberación bastante visible de la mujer. Llega Augusto en torno al final de la era anterior, al principio de nuestra era, es decir, en torno al siglo I después de Cristo, y frena todo eso, instaurando un modelo tradicional, volviendo a las viejas costumbres. Pero entonces vuelve a surgir esa liberación. Y cuando llega la época de Septimio Severo y de Julia Domna, que es la que cuenta Santiago Posteguillo, es el siglo III, eso ha llegado ya otra vez a un culmen y la mujer vuelve a tener mucho poder. En las fuentes jurídicas, incluso un poquito posterior, de 100 años después, ya de Diocleciano, se encuentra una liberación de la mujer, digamos, bastante señalada. Y luego, al final ya de la caída de Roma, a principios de la Edad Media, efectivamente la mujer vuelve a quedar encerrada en casa, vuelve a quedar sometida al marido. No sé si es la influencia del cristianismo, no sé realmente identificarte cuál es la causa.
Sí, bueno, cierto, la verdad es que este sería un mal menor. Ya en otra ocasión hablábamos de esas circunstancias que rodean la sociedad de la época, donde hay malos tratos, porque la muerte es una moneda de cambio, ¿no? Claro, que si a la mujer se le mire con malos ojos, pues también parece una cosa...
Claro, la vida se desprecia por lo que conocemos, es decir, la vida no vale nada y se mata y se asesina sin piedad y desde luego violencia de género tenía que haber brutal, evidentemente. Pero quizá nuestra idea de que efectivamente solo hay igualdad de géneros, al menos como desideratum, como deseo, en la actualidad, esto es algo, un movimiento muy del siglo XX y muy de principios del XXI, nos hace pensar que todo tiempo pasado, todo lo anterior fue una historia continua, perpetua, de dominación del hombre sobre la mujer. Y pudiendo ser así, hay muchas luces y sombras y hay muchos momentos diferentes. Lo que hay en las sociedades antiguas es diferencia, es decir, los hombres tienen un papel, las mujeres tienen otro, pero no necesariamente eso supone una dominación del hombre sobre la mujer. Es más complejo que eso.
De todas formas, no sé qué le parece que en estos momentos las grandes series de televisión, las que acaparan el mayor número de espectadores, estén todas marcadas por un cierto toque de depravación, ¿no? Donde a mayor violencia, a mayor situaciones fuera de lo que es el modelo de la realidad cotidiana, pero más gusto tienen.
Claro, pero es jugar con el morbo. Es decir, al final esa violencia, esa depravación, que puede ser violencia sexual, y que puede además estar quizá en la base de ciertos comportamientos violentos de nuestra sociedad, generan un atractivo, un interés morboso, y al final el guionista, el creador, eso lo sabe y lo utiliza. También los romanos lo hacían con las luchas de gladiadores, con las... estoy acordando, por ejemplo, las competiciones que organizaba Mesalina para ver cuántos hombres era capaz de yacer en público. Es decir, ese morbo ha existido siempre y se ha utilizado siempre como instrumento de poder al final.
Sí, y eso qué papel nos deja a nosotros, que somos meros voyeur, tenemos en el fondo el deseo de participar en aquello que estamos viendo.
Fíjate, yo creo que el éxito de eso, quizá no en la violencia, pero sí en, bueno, cuando dices tú somos voyeur, quizá en la erótica, en el porno y tal, está, la clave está en la empatía. Es decir, el ser humano cuando ve a alguien pasar una situación, se pone en ese lugar y entonces tiene las mismas sensaciones o simula las sensaciones que tiene la persona que está actuando. Y entonces eso le hace provocar o miedo, o terror, o placer, porque conectamos, porque empatizamos con quien estamos viendo.
Sí, es el magnetismo que hay, la señal de prohibido cruzar de la policía, las sirenas, la ambulancia. Claro, nos quedamos petrificados.
¿Cuántos accidentes se producen por eso? Porque ha habido un accidente en la autopista, la gente se queda mirando y entonces se producen nuevos accidentes.
¿Eso te dice que es por la empatía de la persona que yace en el suelo, por ejemplo?
Hay una cierta sensibilidad ahí de conexión, creo, interpersonal. Yo creo que sí. Yo creo que hay una cierta empatía. Morbosa.
Punto. Morbosa.
Punto y coma, sí, morbosa.
Sí, 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 sí. Bueno, lo cierto es que esta temática que adorna la novela, que, como decimos, ha recibido el Premio Planeta, pues tendrá mucho de eso también, ¿no?
Y... Claro, siempre. Siempre tiene de eso. Y siempre el...
¿Qué le dirá a su mujer? ¿Qué le dirá a la mujer de Santiago, ¿no? ¿Tú qué estás escribiendo? ¿Esto qué es? ¿En quién te inspiras?
Bueno, realmente siempre se trata, se juega a trasladar a la antigüedad. Es como, como una caja de madera en la que ensayamos cosas que pertenecen a nuestro mundo. Sí. Por lo que podemos entender la novela histórica es porque nos vemos reflejados en ella, claro.
Mm. No será siempre fácil, ¿no?, convencer al partener, ¿no? Mira, esto es una cosa, es una licencia literaria.
Claro,
¿tú
no.
¿Tú lo entiendes?
No, nunca se sabe dónde está el límite entre la realidad y la ficción, claro.
Bueno, pues habrá que leerla. Yo, Julia, que bueno, pues es un relato en primera persona con esas características que decimos y en donde la mujer se hace, abre camino, ¿no?, en una sociedad tan patriarcal y con tantas dificultades. Pero mucho más tolerable posiblemente que la que tenemos en nuestros
días. En algunos aspectos. Es decir, una sociedad diferente donde la mujer tiene un papel. No es el mismo que el del hombre, pero tiene un papel y tiene una visibilidad, que es interesante eso.
Uh-huh. Don Adolfo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Adolfo.
Vuelvo de nuevo a su presente, al siglo... Bueno, estamos ya en el presente, de 2771. Este es el año que nos ha tocado. ¿Sí?
Claro.
Pero la toga se la deja usted en
porque
clase.
Todavía hace calor para ponerse la toga.
Onda Regional, la radio de todos.